Una edición más de Hablamos de Solidaridad, y en este caso Javier Castrillo, que conduce este programa habitualmente, va a hablar con Javier García. Él nos presenta quién es Javier García y de qué va a hablar con él.
De acuerdo. En noviembre de 1997 comenzó a funcionar el nuevo centro penitenciario La Moraleja en Dueñas, y sobre los cimientos de un pequeño grupo de voluntarios comprometidos que trabajaban en presencia humana y creyente en la pequeña y antigua prisión provincial de Palencia, continuaron en Dueñas siguiendo un esquema más organizado y coordinado. Así surgió la pastoral penitenciaria en Palencia. Nos acompaña don Javier García, responsable de la pastoral penitenciaria en Palencia, y él nos va a explicar y aclarar una serie de cosas, creo que muy importantes, y que todo el mundo debería saber y conocer. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues mira, yo he hecho un pequeño resumen de lo que pasa en la penitenciaria, pero lógicamente yo creo que tú nos digas en más profundidad qué es la pastoral penitenciaria, cómo surgió, cuál ha sido su historia, en fin, de eso sabes tú mucho, y nos puedes decir, aparte de lo que yo he comentado antes, que es muy, una cosa muy pequeñita, para empezar a dialogar, pues cuéntanos algo tú.
Muy bien. Bueno, lo primero, según me hacías la presentación, estaba recordando que en el año 94, año 94-98, hasta el 97-98, que es cuando se inicia la nueva cárcel en La Moraleja, antes estaba la prisión vieja de Palencia. Y estando yo de cura en Calabazanos junto con Jesús Díez, Chuchi, ya comenzábamos a ir a la cárcel vieja. No íbamos habitualmente, pero sí íbamos los domingos y algún otro día. Y entonces hemos asistido, hemos vivido el proceso, el de cambio de la cárcel vieja, donde estaba habilitada para 80, 100 personas, a la nueva. En instalaciones no tiene nada que ver. Yo entonces lo dejé, Jesús siguió durante 6 años. Él fue casi el que, bueno, casi no, el que inició todo lo que hoy es pastoral penitenciaria. Después continuaron otros dos compañeros, José Negueruela y Rafael Guerrero. Y desde hace 2 años estoy yo. Soy nuevo, con recuerdos de lo antiguo, pero soy nuevo. ¿En qué consiste la pastoral penitenciaria? Pues básicamente, ortodoxamente, desde el interior de la Iglesia, hay que decir que es la parte de la Iglesia, es la Iglesia católica presente en la prisión. La pastoral penitenciaria es la pastoral de la Iglesia católica en la prisión, el lugar en donde se pena. Esa es la pastoral penitenciaria.
Una organización de la Iglesia Católica, ¿no?
Eso es, igual que existe la catequesis, la liturgia, la pastoral juvenil, etcétera, etcétera. Existe la pastoral penitenciaria, y es la presencia de la Iglesia en las prisiones, en la prisión de aquí y en todas las prisiones de España y en todas las prisiones de Europa. Esta misma mañana he acompañado a 3 curas alemanes. Ellos regentan una parroquia alemana en Madrid, y han venido a ver a los presos alemanes que están en Dueñas, en La Moraleja. Han estado una hora con ellos, y el frío, porque hacía mucho frío en el lugar habilitado para comunicaciones. Pensaban estar una hora, a la media hora han terminado por el frío que hacían, pero bueno, que es la presencia de... En el fondo está el mandato de Jesús de estuve preso y me visitasteis. Es un lugar de pobres, de mucha pobreza, de muchos niveles, y hay que estar. Como diría, y me lío, tú córtame cuando quieras.
No, tú sigue.
Como diría y dice Francisco, el Papa Francisco, es una periferia. Una de las grandes periferias de nuestro mundo son, de nuestras sociedades, son las cárceles.
Te iba a preguntar luego a lo largo de la entrevista, pero ya prácticamente lo has contestado, que si existe pastoral penitenciaria en toda la diócesis, ya veo que sí,
sí.
Y también veo que estáis coordinados, porque si estás hablando de que incluso no a nivel de España, sino a nivel europeo,
sí,
sí que coordináis, ¿no?
Sí, 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 es una de las mejores. Yo solo llevo 2 años en esto, conozco muy poquito. No solo de la realidad interna de las prisiones, porque es muy compleja, sino también de la organización de las pastorales penitenciarias. Es una de las mejores pastorales organizadas a nivel de iglesia. Hay encuentro de capellanes anuales, encuentro de voluntariados varios. Nos coordinamos los capellanes de la región prácticamente todos los meses. Las cárceles de la región, que en todas las provincias, si no me equivoco, hay. Nos vemos, coordinamos, afrontamos un contenido común para todo el año. Por ejemplo, este año va a ser la enfermedad mental en las prisiones.
¿Es el tema común que tenéis para este año?
Sí, de estudio, de reflexión, y se busca la acción y la respuesta. Porque más de está comprobado que más del 20%, mucho más, y quizás en algunas prisiones llegue al 30%, de los internos en prisión son enfermos mentales. Y esto nos está diciendo...
Muy elevado, ¿no? 30%.
Es muy elevado. Y esto nos está diciendo, y en pastoral, en el conjunto de la pastoral penitenciaria de España, más o menos está consensuado, estamos de acuerdo, en que muchos de los conflictos sociales que no se resuelven donde se tenían que resolver, al final, como último recurso, se resuelven en prisión. Es decir, en una sociedad en que se va desmantelando recursos económicos, de todo tipo, es decir, desmantelamiento de un estado del bienestar, desmantelamiento de psiquiátricos, etcétera, dispensarios, centros de día, etcétera, al final esta gente son pobres. Donde terminan es en prisión. Como dice un compañero capellán en la prisión de Burgos, la prisión es una cloaca. En el lenguaje de mi pueblo, un arbañal. Es una alcantarilla social donde muchos despojos, donde muchos de los despojos, de los detritus sociales, terminan en la alcantarilla o en el pozo negro que es
la cárcel,
la prisión. Es una gran desconocida en nuestra sociedad. Pero yo remarco el titular, ¿no? Cantidad de conflictos que no se resuelven socialmente, donde se tenían que resolver, se resuelven en las prisiones. Y bueno, me atrevo a decir esto, lo digo con la boca pequeña, por respeto a... porque hay de todo en prisión, ¿no? Pero cuando tú vas un día y otro día y otro día, porque vamos todas las mañanas, y entras en un módulo y otro, tú al final lo que ves son pobres, que si hubieran nacido en otro lugar, en otras circunstancias, en otras familias, en otro ambiente, en otro contexto, no estarían ahí. La mayoría.
O sea, que nos estás diciendo un poco que una cárcel es el reflejo de un tipo de sociedad, ¿no?
Sí, pues sí, yo creo que sí.
Sí, según dices.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque la población penitenciaria en España en este momento está disminuyendo bastante la población de población extranjera, porque están entrando menos extranjeros a España.
Pero antes había bastante más extranjeros, ¿no?
Sí. Por ejemplo, la cárcel de La Moraleja, la que tenemos en Palencia, es una cárcel de extranjería. Igual que la cárcel de Topas.
¿Qué porcentaje hay de extranjeros y españoles?
Pues más del 60%. Entre el 60 y el 70% son extranjeros. Uh-huh. Y ha sido mucho más. Vamos, ha sido de tal modo que puede haber hasta de 60 y tantas nacionalidades distintas. El grupo mayoritario es magrebí, sobre todo marroquíes, argelinos, marroquíes sobre todo. Pero si sumamos el conjunto de nacionalidades, hay más de 60. La población de La Moraleja ha llegado a estar superpoblada, llegando cerca de 1.800 internos hace 6 años posiblemente. Ahora ha disminuido, no se llega a 1.200 más o menos. La población de extranjeros sigue siendo el 60 o más del 60%, pero es una tendencia a la baja. Por cada vez hay menos extranjeros en España por la crisis económica, muchos están emigrando, están regresando a sus países, y cantidad de gente también está siendo expulsada por faltas menores, no es exactamente las causas por las que se expulsa. Cantidad de presos, gente que está ahora en prisión, bien ellos firman el documento de expulsión y por lo tanto una parte de la pena les es conmutada con ser extraditados ya a su país. Otros muchos, en cuanto salen, les está esperando la policía, que se les lleva a Madrid, y en cuanto haya avión y llenan el avión, se les llevan para afuera. Lo que quiere decir que la emigración tiene muchísimo que ver, sobre todo con cuestiones económicas. Cuando hace falta acogemos, cuando no hace falta expulsamos, y que el efecto de llamada está ahí. Que España, Europa, sigue siendo de colores, y a través de televisión, pues cuando llegan aquí se dan cuenta de que la... Conozco presos que me lo dicen tal cual, ¿eh? Yo conocía una realidad a través de televisión, y cuando he llegado aquí lo único que he conocido ha sido la prisión, y lo único que conocen algunos, sobre todo presos subsaharianos, negritos, es la prisión. Y cuando salgan de aquí, lo que les queda es, si tienen documentación, volver a su país con las manos en los bolsos, simplemente por conducción de patera o por cosas que dices, pues hombre, esto cuestionable que sea delito, ¿no?
Muy bien, luego continuamos hablando de temas de estos, creo que es muy importante y muy interesante y tal, y nos vamos a centrar ahora un poco más en lo que es la pastoral penitenciaria, ¿no? ¿Cuántos estáis? Cuéntame cuántos estáis, quiénes sois, qué hacéis en estos momentos, qué problemas tenéis.
Bien, pastoral penitenciaria, como tú decías en la introducción, se comenzó a formar a partir del año 98, 99, 2000. Bien, seguimos en ello. En este momento, en números, para que la gente se haga una... Somos unos 40 personas, de las cuales 3 capellanes, curas, 2 curas diocesanos, Rafael Guerrero y un servidor, más Mario, un religioso mercedario que vive en Valladolid, más una voluntaria que estaba a tiempo completo, Pilar, hija de la caridad. Estamos todas las mañanas de 9 de la mañana a 1, 1:30 en prisión, y tenemos acceso a todos los módulos.
¿Solamente vosotros?
Nosotros más dos voluntarias, otra religiosa y una persona laica, que tienen permiso para entrar a lugares determinados, como es la Eucaristía el domingo. Luego puedo hablar de la Eucaristía porque es una cosa muy bonita, y un taller de manualidades en el módulo de enfermería. Todas las personas en este momento, antes entraba más gente, pero en este momento, por diversas circunstancias, solo entramos nosotros.
¿Y el resto de las personas?
Y el resto de las personas se concita en torno a la Casa de Acogida. La Casa de Acogida es un proyecto de lo más bonito que tiene Pastoral Penitenciaria.
Sí, de ese tema también vamos a hablar, yo creo que un poco más adelante.
Con Cáritas.
Porque merece la pena hablar de ello.
Y casi todo el voluntariado está en torno a la Casa de Acogida. Allí estar presentes, hacer la comida, un grupo de curas que duerme para que los 4, 5, 6 internos que salen todas las semanas de lunes a sábado puedan disfrutar de un tiempo de libertad, etcétera. Y las tareas que realizamos, pues mira, así muy brevemente, la tarea fundamental, y que no es una gran cosa, pero que nos parece que es fundamental, es estar. El verbo estar junto a esta gente. En los 15 módulos de la prisión de La Moraleja. En uno, en otro, lo tenemos repartido cada curso. Luego pasarnos por ahí, estar, escuchar de lo más variado, que nos vean cercanos, fundamental. Más luego prestamos distintos algunos servicios que a ellos les viene bien. Uno de ellos, por ejemplo, es recibir paquetes de ropa. Los presos que no pueden tener comunicación directa con sus familias, por la lejanía o por lo que sea, a través de pastoral penitenciaria pueden recibir un paquete de ropa. Solo a través de pastoral penitenciaria. Nosotros se lo hacemos llegar, según la normativa y lo programado con la institución. Los primeros y terceros viernes de cada mes, nosotros, por ejemplo, mañana, nosotros introducimos la ropa. En la cárcel de la Moraleja, otro servicio, en la cárcel de La Moraleja, pues puede haber 300 personas que no tienen nada, 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 ni un euro, porque no trabajan, porque no reciben recursos de su familia, porque no tienen pensión. Pero para nosotros es muy importante que ellos puedan mantener un mínimo de comunicación con sus familias. Por lo tanto, nosotros un mínimo que les podemos ayudar es ponerles un sobre y un sello. Motivarles a que escriban a sus familias y ponerles un sello a las cartas, y que puedan mantener una comunicación regular, sí, con sus familias.
Yo creo que en efecto detrás de cada preso hay una familia, ¿no? Y entonces háblanos un poco de cómo se relacionan los presos con sus familias, si tienen facilidad para relacionarse, cómo vive la familia, cómo siente la familia la estancia de sus sedes en la prisión.
A mí me parece, de lo poco que voy conociendo, pues, lo digo con toda la humildad del mundo, solo estoy 2 años en esto, no puedo, y es un terreno muy complicado y muy complejo, y como yo digo, muy pantanoso, porque en la prisión hay de todo. En la prisión hay de todo, hay gente criminal y peligrosa, y de eso en este momento los funcionarios de la prisión de La Moraleja se están quejando, y que no hay medios adecuados para hacer frente a situaciones así, y hay mucha gente pobre. En cuanto a las familias que me dices, una de las primeras impresiones que tenemos es de que somos individuales y de que somos gente, y que la gente que está en prisión es fulanito con sus nombres y apellidos, y no nos damos cuenta que detrás hay familias que sufren. Muchas, cada vez hay más droga, gente por droga en prisión. La mayoría de la gente condenada en la prisión de La Moraleja, la mayoría, es por tema de drogas. Consumo, que no está penalizado.
Los mayores delitos es por drogas.
La mayoría de la gente es por pequeño tráfico de drogas. Consumo,
bueno, pequeño relativamente, ¿no?
Sí, pequeño, ¿eh? Por muy pequeñas cantidades hay gente en prisión, por pequeñas cantidades. Los narcotraficantes no están aquí.
Por grandes no están en la cárcel.
No están. Igual que no solo en la droga, sino otros delitos que hoy lo conocemos por todo el problema de la corrupción, que siempre ha habido, y hoy está saltando a la luz y es un escándalo tremendo. Está en el mismo Vaticano, yo soy cura, pero lo ha habido toda la vida. Y esa gente, pues no, normalmente no está en prisión. Y si está en prisión, está muy pocos días. Y al final, con dinero hay buenos abogados, hay recursos, no sé qué, y salen. Yo conozco gente que por muy poquito están ahí, con penas muy duras. Pero volviendo a lo que me preguntas, detrás de cada preso hay familias que sufren. Sobre todo lo que nosotros conocemos, ¿eh? E intentamos ser puente y ayudar a que se mantenga una relación mínima. Madres, padres, esposas, hijos que sufren. Porque está el marido, el esposo, el hermano, etcétera. Eso por un lado. También hay, evidentemente, el lado contrario es mujeres, padres, hermanos, hijos o no hijos, que sufren porque quien está ahí les ha hecho la vida imposible. Y detrás normalmente está la droga. La droga destruye familias enteras antes de entrar estando y muchas veces saliendo. Es el gran problema de la droga. Castigadísimo, de acuerdo, hay que hacerlo porque destruye generaciones enteras. Ahora mismo hay en prisión generaciones de los años 80, 90, consumidores con 10 y tantos, 20 años, y que ahora son pues adictos, siguen con la adicción a la droga, pequeño narcotráfico, etcétera. Luego al final quien padece todo esto es generaciones de gente joven, que al final termina pues hechos polvo, y familias enteras. Quien más sufre son las familias. Nosotros intentar que haya un mínimo de comunicación, si se puede, porque a veces no se puede y es mejor que no lo haya, pero otras veces que haya un mínimo de comunicación entre familia y preso.
Sí, ya me está diciendo cómo lo veis el tema este y cómo lo vivís vosotros de pastoral penitenciaria, cómo vivís estos problemas.
Pastoral, lo mejor que podemos hacer es que las personas sean, ayudarles a que sean autónomas. Favorecer, no hacer caridades baratas, ayudas que, pues, sin no tener una idea romántica, porque a veces también hay gente que tiene una idea romántica del preso. No, el preso es una persona mayor, es una persona mayor que sufre, que una de las mayores.
¿Qué quiere decir que el preso es una persona mayor?
Que no es un menor de edad. Es una persona que tiene 20, 30, 40, 50, 70 años. Luego, lo mejor que podemos hacer es ayudarnos a ser personas autónomas, personas íntegras, capaces de reconocer nuestras debilidades, nuestros delitos, nuestros fallos, recuperarnos y si toda la. Al final, la cárcel está planteada en su utopía para recuperar a personas y volverlas sociales, integradas en la sociedad. Luego, pastoral penitenciaria, lo que podemos hacer es ayudar a que esta gente, no hacerles favorcitos, eso no vale. Es a que seamos personas que nos pongamos, que sepamos ponernos de pie, capaces de ponernos de pie, asumir nuestras responsabilidades, facilitarnos el camino, el futuro, ponernos en relación y etapa pasada, y caminemos hacia adelante.
¿Cuál es la política actual de instituciones penitenciarias?
Pues hay que ser muy conocedor y hay que estar muy dentro para saber decir algo. Sí. Yo puedo decir, vuelvo a decir, llevo solo 2 años. No me atrevo a decir, vamos, con la boca pequeñita, algunas cosas que conozco sobre la política.
Luego, sí, que está un poco relacionado con el tema.
Pero yo te digo sobre política penitenciaria. Digo, mira, hace dos años yo comencé a trabajar en esto. Y nada más entrar en el mes de septiembre, hubo 2 salidas programadas. Salidas de presos que están programadas dentro de la institución, que Madrid, que lo coordina todo, lo conoce, que salen educadores, trabajadores sociales, personal técnico, para ayudar y pasar un día con un grupo de internos seleccionados fuera de la prisión. Porque es durísimo estar un día en prisión. Pues hay que imaginarse estar 5 años seguidos sin salir de prisión. Hay gente que se vuelve loca. Luego, salidas programadas, pues en el sentido de que la cárcel no está solo para castigar, sino está para recuperar. Eso ha sido cortado. Ya no existe. Los módulos de respeto, y había, que yo conozca, a través de los profesionales del centro, había algunos domingos, sábados o domingos, donde la familia podía entrar dentro y tener unas horas de la mañana de convivencia con los internos de un módulo. Eso ha sido cortado.
¿Y a qué se debe todo eso?
Pues a recortes económicos.
Sí, o sea, que se nota la crisis económica.
Se nota, en ese aspecto. Pues, yo por lo que veo y por lo que me cuentan, la crisis económica se nota muchísimo en las prisiones. Y además es uno de los lugares donde más se puede recortar. Primero, porque son funcionarios todos los que trabajan ahí, muchísimos de los que trabajan ahí. El recorte a funcionarios es, pues, muy grande. Es un lugar de riesgo y de quemarse, porque estás en, es una situación de trabajo dura, muy dura, un día tras día tras día. Hay recortes económicos en cuanto a actividades a desarrollar con los presos, pues pongamos la calefacción. Tú no vas a tener igual de contentos a los presos si tienen calor como si no te, como si tienen frío. Si la comida es mejor, como si es peor. Si hay una atención por parte de educadores mucho más personalizada y más individualizada, como no, etcétera. Luego, yo lo que veo, lo digo porque yo no formo parte de la institución, creo que en una parte a lo mejor me equivoco, pero no creo que del todo, en que se va produciendo un descontento generalizado por parte de los profesionales, porque yo creo que hay muy, muy buenos profesionales, los que yo conozco, muy buenos profesionales, por parte de los profesionales, en recortes, en negativas a todos los trabajos de educativos y de reinserción, y al final todo eso redunda y termina en la población, en los presos, que no les llega lo que les tiene que llegar en cuestiones educativas, en calor, en comida, en cantidad de cosas.
Pero Javi, tu permiso, Javier.
Sí, sí, muy bien.
¿Tú crees que solo es lo que influye la crisis económica? Porque a mí me da la impresión que hay cosas que son fácil, que no dan. No importa tanto la crisis económica, que si no hay detrás también una crisis o un planteamiento ideológico.
Sí.
Porque que entren las familias a un modelo de respeto, pues bueno, funcionarios que tienen que estar pendientes, eso no cuesta dinero, ¿no?
Sí, sí. Pues vuelvo a decir que no estoy, que soy, solo hablo de oídas y en 2 años de lo que conozco. Pero ha habido un cambio de política. Un dato. En la casa de acogida, uno de los mejores proyectos y acciones que tenemos en pastoral penitenciaria, además muy valorado por parte de la institución y de los profesionales, educadores y trabajadores sociales, antes salían con mucha más facilidad los internos, se les daba con más facilidad la junta de tratamiento permiso para salir. ¿Que había alguna fuga? Pues sí, pues las ha habido siempre, ¿no? De un tiempo a esta parte se ha cerrado mucho más la mano.
¿Y por qué han recortado el salir presos a la casa de acogida?
Y eso no tiene que ver solo con la junta de tratamiento, que no lo sé exactamente, ¿no? Con la junta de tratamiento de la prisión La Moraleja, sino es una política penitenciaria mucho más restrictiva, mucho más que aboga por él, el que la hace la paga. No importa mucho menos profesionales que acompañan, y en algunos centros se recorta, o si alguien se da de baja no se cubre. Importa menos la relación, todo el tema de integración, reinserción social de los presos importa menos, y importa más lo punitivo. Todo eso al final son recursos económicos, y también es una visión política, es una visión social de la realidad y en concreto de la prisión. Y desde hace unos años pues se está recortando muchísimo más, se está valorando muchísimo menos, se está dejando menos cauces, hay una menor valoración a tanto a los profesionales de dentro como a los profesionales de fuera. Hay una cantidad de asociaciones y ONGs que entran cada día, cada semana, en prisión para hacer tratamiento, acompañamiento, tareas educativas, etcétera, con presos. Y todo eso cada vez es más, que por un lado dices, mira, por cuestión de profesionalidad debe ser controlado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces se ponen pegas que dices, bueno, ¿queréis que solo cumplan la pena y en cualquier condición y que salgan y se acabó? Cuando el artículo
25 de la Constitución dice lo contrario, ¿no? No se está cumpliendo el artículo 25.
Pues el artículo que es, ¿cómo dice el artículo 25?
Pues creo que algo así como que las penas privadas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reducción y reinserción social. ¿Esto se está cumpliendo o no?
Pues mira, según entras Yo creo que hay mucha gente que eso es lo que intenta en la prisión, es lo que yo conozco. Según entras en la prisión de la Moraleja y según atraviesas el segundo paso, que le llaman el rastrillo, le llamamos el rastrillo, allí hay una gran lápida o que lo pone allí a la derecha, según, sí, sí, lo pone artículo 20 y pone, sí, esas palabras que tú acabas de, sí, sí, de citar, ¿no? Depende con quién hables en prisión. Hombre, si hablas con los internos y los presos te dicen que de ninguna de las maneras, ¿no? Hombre, por otro lado, dice, mira, es muy complejo todo esto. Y yo conozco educadores, trabajadoras, funcionarios que buscan eso, que buscan eso. Otra cuestión es cómo la institución en sí misma favorece que eso se cumpla o no se cumpla. Y también depende de los internos que haya. Porque hay internos con los que dices, pues es fácil trabajar esto, y otros con los que dices, este es irrecuperable. Lo que sí que yo veo, me atrevo a decir, que hay un gran trecho entre esa utopía, yo creo que es una utopía, una tendencia, hacia ahí debiéramos llegar, y lo que son la realidad de las prisiones. Por otro lado, digo, para acompañar a esto, eso mismo dice la Constitución con relación al trabajo. No sé si es el artículo 35 que dice todo español tiene derecho al trabajo. Y dicho hoy, esto parece pues un cachondeo, siendo cómo es posible cuando hay 6 millones de trabajadores españoles en el paro, malviviendo, pasando hambre. Con relación a las prisiones, pues dices, hombre, no es comparable la prisión, las prisiones españolas, lo que yo conozco de la Moraleja, o una prisión en Marruecos, o una prisión en México. Hace poco, o yo no sé si siguen dando en la televisión, La Sexta o la Antena 3, cómo son las prisiones fuera de Europa, y se te ponen los pelos de punta. Comparadas unas prisiones con otras, dices, hombre, esto no tiene ni punto de comparación.
Se oyen mucho por ahí frases como estas, tenemos sistema penitenciario más blando de Europa. ¿Es cierto?
No, todo lo que yo conozco,
la gente lo habla y lo comenta y lo dice.
Todos los profesionales y la gente que sabe de esto, es lo que yo he oído, hablo por oídas y me fío de lo que... España tiene el sistema penitenciario más duro de toda Europa, sobre todo en condenas. Son muy largas las condenas españolas, es durísimo. Hay por delitos que tú dices, bueno, pues esto con 3 años valdría, y la gente se pasa 9 años tranquilamente.
Pues tú sabes que
es el más duro de toda Europa.
La gente opina cosas como esta: en España sale baratísimo delinquir, dice, en la cárcel se vive mejor que un hotel. Pues, y eso está ahí en la calle.
Sí. Para Bárcenas le resulta barato. A Bárcenas y a todo este tipo de gente, al final la prisión, aunque yo creo que en este momento la gente puede estar cambiando de opinión, a Bárcenas la prisión le puede resultar muy barata y puede salir muy pronto. Lo que yo conozco es penas durísimas para delitos pequeños. Eso no quita que haya delitos.
Es un contrasentido, ¿no?
Sí, sí, es un contrasentido. Lo que dices, hay un problema que es la ley la hacen los políticos. Y muchas de las leyes que se hacen están hechas en determinados momentos y por presión social. Es decir, hay mucha demagogia. Y es muy fácil decir, si tenemos hoy las televisiones, que son como el caso de cuando yo tenía 12 años. Y por un delito terrible y sangrante que se ha cometido, pues hay presión social y la gente dice, o decimos, duro y duro y duro. Se endurece y el político dice, es verdad, hay que endurecer, pero es ganarse votos. Hay que endurecer y al final pagan justos por pecadores. Si ya hay gente, yo conozco gente, digo, pues es más buena que yo. Hay gente en la prisión que es más buena que yo, por delitos que dices, hombre, esto, si lo único que han hecho ha sido robar un poco porque en casa no tenían para comer. Si yo conozco gente. O que se vinieron en patera porque... Y eso es delito. Digo, pues es muy cuestionable. Porque quien tiene dinero va de un lado para otro y no le pasa nada. y se lleva el dinero en maletas a no sé dónde y después sale en prisión. Y estos hombres, estos pobres hombres...
Sí, que a gente que ha, otro que ha salido de su país a, claro, a buscar un modo de vivir, claro, y para la familia.
Otro, ¿no?, tema que está en el imaginario de la gente, que es la gente que es un criminal y un asesino, que es un maltratador, que es un violador, que es un abusador de menores, que eso es gravísimo. Pero esa no es la mayoría de prisión. La mayoría de prisión tiene que ver con delitos, la prisión de aquí, con delitos con la droga y con hacer en ambientes pobres, malsanos, insanos, que han terminado por configurar a la persona de un modo que al final no ha sabido vivir y rehacer y hacer su vida de un modo saludable. Y al final la prisión termina siendo en su hogar y su casa, y dices, pues una vida malograda y una sociedad desigual.
Se nos está terminando el tiempo, es una pena porque yo creo que teníamos material para hablar durante mucho tiempo, y yo creo que en una próxima ocasión volveremos a retomar este tema, porque se han quedado muchas cosas pendientes todavía que me hubiera gustado preguntarte y hablar más extensamente de la casa de acogida.
Bueno, puedes preguntar más cosas si quieres. Bueno, hablar, sí, un poco de la casa de acogida.
Sí,
casa
de acogida. La casa de acogida yo creo que es un...
En Radio Color es el tiempo relativo. O sea, bueno, que si tienes más preguntas.
Gracias, Maribel. Pues entonces sí, vamos a hablar un poco de,
sí,
la casa de acogida.
Efectivamente,
según,
sí,
dijo Javier antes, es uno de los temas bonitos que tienen en Pastoral Penitenciaria.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo conozco un poco el tema de la casa de acogida y creo que es una realidad muy bonita, aunque hay gente que está en contra de ello, como en contra de todo, pero vamos, me parece que esta gente que no tiene donde poder ir, que le podéis acoger durante una semana por un permiso que tengan, si no tienen un duro, como dices tú, algunos de ellos, que les acogéis aquí. Es cierto que acogéis a gente de estas características, ¿no?
Sí, sí.
Y que trabaja bastante gente y que están atendidos. Sí que quiero yo hacer una puntualización en este tema, que es que hay gente que tiene miedo, que dicen, luego salen por ahí y tal. Y yo creo que la casa de acogida están de lunes a viernes y los fines de semana no salen por la noche, ni, claro, bueno, no pueden salir por la noche, bueno, no están, pero el resto de los días, de lunes a viernes, a una hora determinada, están guardados, ¿no?, y controlados.
Sí, mira, primero para calmar, que no lo hay, pero... ¿Quién sale a la casa de acogida? Primero, es gente muy seleccionada, no sale cualquiera,
sí,
a la,
claro,
casa de acogida.
Sí.
Es gente muy muy seleccionada por la institución, por la Junta de Tratamiento. Segundo, quien da el aval, quien dice te acogemos o no te acogemos, somos nosotros. Es la pastoral penitenciaria, es la casa de acogida, que es pastoral penitenciaria. Y desde el principio... Desde el año 2002 se acordó con todo el vecindario, con la asociación de vecinos del vecindario, que aquellos delitos, aquellas personas con delitos de sangre y con delitos contra las mujeres y contra menores, no se les concedía aval, ese por un tema de seguridad, de no generar alarma. Y eso se ha cumplido a rajatabla. Cuando hay un interno que nos pide aval, una de las preguntas es ¿qué delito tienes? E inmediatamente, para ver si es verdad o no, lo contrastamos con la información que tiene la institución sobre...
Claro, una junta de tratamiento, una cosa de esas, ¿no?
Sí, con los educadores o trabajadores sociales preguntamos qué delito hay. Si el delito es violencia de género, agresión sexual, homicidio, no te digo nada, asesinato, ¿no?, inmediatamente le decimos que no puede ser. Luego, la gente que sale está muy seleccionada.
Seleccionada, sí.
¿Qué función cumple la casa de acogida? Pues normalizar la vida de la gente. Normalizar.
Por vivir un poco en libertad.
Vivir en libertad. Normalmente se lo dan... se concede a personas que han cumplido ya por lo menos un cuarto de condena. Ya llevan un tiempo en prisión. Un cuarto de condena. Antes no. Estar muchos años en prisión genera, no voy a decir enfermedad mental, pero puede generar problemas.
Sí.
Luego, es bueno que esta gente tome contacto con la realidad cotidiana. Eso es lo que se les favorece. Entonces, ¿qué hace la casa de acogida? Pues desde el lunes por la mañana que llegan hasta sábado por la mañana que regresan a prisión, ellos pueden vivir en un clima de libertad. Se les ofrece la casa.
Alojamiento, comida, todas las cosas, ¿no?
Cama, comida, lugar donde estar tranquilamente. Pueden salir a pasear, si se quieren comprar no sé qué. Pueden estar todo el día tranquilamente paseando por Palencia. Las normas que se les piden antes de venir, se les dejan claro cuáles son las normas. Si no las cumplen, se les retira el aval. Inmediatamente se les dice, no vengas por aquí. Y damos parte, informamos a la prisión. Y después tú verás.
¿Siempre informáis a la prisión de cómo se comporta esta gente?
Sí, siempre.
¿Cuando
vuelven? Sí. Hay un, por parte de la responsable de la casa, hay un informe todas las semanas de cada uno de los internos que ha estado. ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿Cuál ha sido su cooperación y colaboración? ¿Cómo ha cumplido normas? ¿Cómo ha cumplido el respeto a la convivencia con los demás? Normalmente es excelente. Excelente. Entonces, que puedan estar en libertad una semana, una vez que han disfrutado de una semana de permiso en la casa de acogida, a los 2-3 meses se les vuelve a facilitar por parte de la Junta de Tratamiento o de la jueza o del juez de vigilancia otro permiso. La cuestión es que poquito a poquito se vayan reintegrando y no sea de golpe en la sociedad.
O sea, que los vecinos pueden estar totalmente tranquilos, que no van a hacer absolutamente nada.
Hay muchos vecinos más ruidosos en cualquier otro barrio que lo que puedan. Eso no quita que en algún momento pues alguien se propague, pero eso pasa en cualquier vecindario.
Sí.
No ha habido normalmente quejas de nada.
No ha ocurrido nunca nada, ¿no?
Bueno, pues alguno a lo mejor que un día se tomó, por lo que yo, estando yo nunca ha pasado nada, ¿no? Pero un día que uno se tomó 2 copas y llegó dando 2 voces y había que decirle, oye colega.
Pero eso pasa en cualquier sitio. En cualquier portal pasa eso.
Muy bien, pues nada más. Hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por está en Radio Colores, sabes que si algún día quieres volver, tienes las puertas abiertas, si nos quieres contar cosas o surgiera
todas las veces que me llaméis.
O surgiera alguna novedad que fuera digna de que la gente lo supiera y tal, pues te recibimos y volveríamos al otro rato. ¿De acuerdo?
Gracias.
Gracias, Javier.
A vosotros.
Bueno, pues gracias a los dos Javieres en este espacio de solidaridad en Radio Colores.